La mesa más redonda de la tertulia futbolera comienza a girar. Gallardo, Don Bobby, Marcelo, Graciela, Eugenio, Membreño, El Rodro y Villalta. Wiri Wiri al aire. Una producción de Femenina, Fiesta, Tigo Sports y El Gráfico. Toque la papá.
En Road Market tenemos de todo. Encuentra alimentos, snacks, bebidas, artículos de limpieza y mucho más. Ahora puedes pedir tus productos desde Hugo, Uber Eats y Pida Fácil y recibirlos desde la comodidad de tu hogar. Road Market, todo lo que buscas en un solo lugar.
Puro ritmo de Hugo Agogó, les damos la más cordial bienvenida a través de Femenina Fiesta, Tigo Sport en televisión y El Gráfico, si quiere estar bien informado. Nuevo Wiri Wiri al aire, tenemos muchísimo este miércoles. Saludo al señor Orestes Membreño. ¿Cómo estás, Orestes?
Hola, Eugenio, muy bien. Hola, Cristian, iba a decir. Muy bien, Eugenio, gracias. Un saludo a todos los que nos sintonizan a través de Femenina y Fiesta. Bienvenidos al programa y... hay mucho que hablar, ¿no? El tema candente de ahora lo tendremos algo especial.
Bueno, te manda saludos Cristian Villalta. Gracias. Dice que menos mal reaccionaste a tiempo, si no las consecuencias, mirá lo que está ocurriendo en Barcelona. Oscar Guerra, ¿cómo estás?
Bien, Eugenio, Orestes, a Hugo, a toda la gente que nos ve y nos escucha. Ya decía Orestes, el tema del momento es Messi y entramos de lleno. Y para eso tenemos en línea al señor... Josep Capdevila, él es redactor jefe de Sport, el diario catalán, que sabe todo del Barcelona y de Messi, así que le damos la bienvenida al Wiri Wiri, el aire del Salvador. Josep, y cuéntenos directo, ¿cuál es la última hora o qué hay de nuevo en el caso de Messi y el Barcelona?
Muy buenas tardes, compañeros. En estos momentos la última hora sería que hay una manifestación de aficionados del FC Barcelona delante de las oficinas del club. No son muchos, en principio no llegaban al centenar, pero ahora parece que está llegando un poco más de gente. De todas maneras, ha sido una manifestación un poco improvisada, como la de ayer, y por eso no hay demasiada gente. Por lo demás, pues tenemos por una parte el FC Barcelona, que insiste en decir que harán todo lo posible para poder retener a Leo Messi en el club. De hecho, está previsto que en las próximas horas el presidente Josep Maria Bartomeu se ponga en contacto directamente con él. Y por otra parte, desde Argentina dicen que el jugador el lunes se va a presentar a los entrenamientos. Y desde Inglaterra lo que se dice es que el Manchester City es actualmente el club que tiene más opciones de hacerse con sus servicios si finalmente abandona el FC Barcelona. Este sería el gran resumen en un principio y si queréis, a partir de ahí vamos hablando.
Sí, lo primero es, en la percepción que tienen ustedes como medio de comunicación pues, de Cataluña y cercano al Barcelona, ¿cuáles son las posibilidades de que Messi se quede? Porque ya no es si se va a ir, sino que Messi se quede y siga en el equipo.
En un principio, en esos momentos, parece que son pocas las posibilidades de que pueda reconducirse la situación. Incluso en el caso que parece también poco probable de que Josep Maria Bartomeu dimitiera en las próximas horas y diera paso a una junta gestora para convocar elecciones, el problema seguiría siendo el mismo. ¿Por qué? Porque yo entiendo que sí, que es cierto que Leo Messi tiene una mala relación con Bartomeu, tiene una mala relación con la directiva, eso le ha molestado mucho, pero también es cierto que hay otro problema. Leo Messi también está enfadado porque no hay un buen proyecto deportivo. Y ahora, de cara a la próxima temporada, aunque dimitiera la junta directiva actual, no hay tiempo para hacerle un equipo que pueda darle éxitos a Leo Messi. Ya hemos visto además que ya se sabe que algunos jugadores importantes como Rakitic, como Luis Suárez o Arturo Vidal no van a seguir, pues con ello aún menos posibilidades habrá de que se haga un equipo realmente competitivo, que es lo que viene reclamando ya desde hace mucho tiempo Leo Messi. Recordemos hace unos meses cuando ya dijo públicamente con este equipo no nos llega para ganar la Champions. Y este es para mí, aparte de la mala relación que pueda tener con José María Bartomeu, el gran problema que tiene en estos momentos Leo Messi, que no ve un proyecto de futuro para ganar títulos.
Josep, nuevamente muchas gracias por atender nuestro llamado. Sabemos que estás a punto de cerrar la edición ya de jueves. Para que tengamos una dimensión en El Salvador de lo que es el tema Messi en Barcelona, me imagino que llevas la portada y después cuántas páginas, qué tanto material llevan mañana.
No, yo estoy más para temas de web que para temas del diario en papel. Eso lo llevan otros compañeros. Además, a mes temprano, son las 8 de la tarde aquí, y la edición del todo no se cierra hasta la 1 de la madrugada. O sea, aún quedan 5 horas para ir definiendo, aunque en estos momentos seguro que los compañeros, los directores, tienen bastante clara cuál será la portada de mañana y el enfoque que se le va a dar a todo el tema. Pero de momento, ya te digo, yo llevo más temas de la web y no te puedo decir por dónde va a salir el diario en papel.
Y en la web, de todo el material que estás sacando, ¿qué porcentaje es el tema Messi hoy?
Pues casi todo. Para que nos entendamos un poco, todo el día de hoy las visitas a la web triplican las de un día normal. Y todo es gracias o por culpa, como vosotros queráis, del tema de Leo Messi. Y la mayoría de las noticias que hay pues son eso, las reacciones, lo que va saliendo en todo el mundo, las declaraciones que hace la gente. Todo lo que tenga que ver con Leo Messi está interesando mucho hoy. Ya interesó ayer. Hubo un momento en que la web tenía, lo que te digo, de visitas 8 veces más de lo normal en un día. Y eso que estamos en verano y teóricamente hay mucha gente que no se conecta, pero había 8 veces más de gente que en un día normal. Hoy se mantiene esta tendencia, y es que la noticia de Leo Messi podía dejar el FC Barcelona provocó ayer un shock muy importante y que va a tardar en pasarse a los aficionados barcelonistas.
Bueno, Josep, han dicho que es bien difícil que Messi se pueda quedar, que lo puedan convencer que se quede, pero esto tendría que hacerse una liberación del jugador porque tiene el contrato aún vigente. ¿Qué condiciones deben cumplirse para que este contrato quede finiquitado y Messi pueda fichar por otro club?
Yo creo que la solución definitiva será difícil, será complicada y va a llevar mucho tiempo. De todas maneras, hoy también hemos podido saber que la FIFA en un principio no va a poner ningún inconveniente en darle un transfer provisional a Leo Messi si quiere fichar para otro equipo, aunque no haya llegado a un acuerdo definitivo con el FC Barcelona para rescindir su contrato. O sea, puede ser que Leo Messi se vaya ya este verano a otro equipo, esto es evidente, pero es más difícil que lo haga ya habiendo llegado a un acuerdo definitivo con el FC Barcelona. Esto es lo más complicado en estos momentos. El Barça ha dicho hoy también de que no quieren que haya un litigio, no quieren que eso acabe todo en un juzgado, pero yo lo veo difícil. Creo que será muy complicado que se pongan de acuerdo el FC Barcelona y Leo Messi, y para mí casi la única solución sería que saliese un mediador, alguien que esté de acuerdo con las dos partes y que les hiciese ver que a las dos partes, tanto al Barça como a Leo Messi, les conviene llegar a un buen acuerdo.
Josep, en tu opinión, ¿crees que el Barcelona se aferrará a sacar algo en términos económicos para dejar ir a Messi, o al final le pondrá los privilegios que se ha ganado el jugador para dejarlo ir libre?
Lo que está claro es que el Barça necesita dinero. Eso está muy claro. Lo he comentado ya varias veces. Por culpa del coronavirus se ha dejado de ingresar exactamente 200 millones de euros esta temporada. Eso es mucho, mucho dinero. Además de los problemas que ya tenía el club económicos, que eso también se sabía, y ahora se le suma el hecho de que tiene 200 millones de ingresos menos. Por lo tanto, el Barça necesita dinero. Yo creo que si él puede conseguir un traspaso, digamos, por encima de unos 250 millones de euros, eso se haría. Ese traspaso se haría. Sería una buena solución para el Barça, lo que no, económicamente me refiero, lo que ya no sé si sería también una buena solución para Leo Messi.
Ahora, todo el mundo anticipó durante la pandemia, Josep, y creo que lo platicamos en algún momento contigo, es que esos contratos ya de 300, de 400 millones, cláusulas de rescisión de 700 millones de euros, todo eso iba a la baja con la crisis sanitaria mundial. Pero nadie nos imaginamos en algún momento que en la pospandemia el mercado se iba a enfrentar al mejor jugador del planeta fútbol.
Sin duda eso lo cambia todo. No, cuando decíamos eso que tú comentas, no nos esperábamos una bomba de esta dimensión. Ahora todo cambia y de repente pues se habla del dinero que puede tener Manchester City, hablan de unos 300 millones de euros que se puede gastar, que si el PSG con Qatar tiene el dinero que quiera, si el Inter de Milán a través de China también recibe mucho dinero. ahora sale dinero de debajo de las piedras prácticamente, porque nadie se esperaba, como tú dices, esto, se diese un caso como el de Leo Messi. Parece claro que estos son los tres clubes, Manchester City, PSG e Inter de Milán, con más opciones. Se habla del Manchester United, pero yo personalmente la descartaría esa opción. Y veremos lo que ocurre. Si yo tuviera que apostar en estos momentos, apuesto por el Manchester City, pero ni tan solo se puede descartar la opinión de que aún la decisión sea de quedarse en el FC Barcelona. Yo sí que creo que va a ser un tema largo, que va a costar un poco y a ver qué pasa.
Una última pregunta, Joseph, antes de despedirnos. En la percepción que tienen ustedes, las opiniones van a favor de... Es decir... ¿A quién culpa más la afición, a la directiva o a Leonel por la decisión esta de irse?
Mayoritariamente culpan más a la directiva y especialmente al presidente José María Bartomeu, eso está muy claro. Pero también tenemos que reconocer que la gente entiende el fondo del problema que tenía Leo Messi, pero no ha gustado mucho la forma con la que ha hecho las cosas. Es decir, que se haya despedido prácticamente del Barça con un burofax, o sea, que después de que su último partido fuera un 2-8 contra el Bayern de Múnich, ahora su despedida sea con un burofax, es algo que no ha gustado mucho a la afición. Pero bueno, de todas maneras, sí que está claro que de lo que los que más culpables, la gente cree que son los grandes culpables, son la directiva y José María Bartomeu.
Joseph, muchísimas gracias. Suerte con el cierre de la edición y te molestamos en otra ocasión, ¿te parece?
Cuando vosotros queráis, a vuestra disposición.
Muy bien, gracias. Joseph Caldevila, jefe editor de Sport de España. Lo veo inquieto con el tema Messi. Óscar, me preocupas. Después del enlace directo con la Ciudad Condal, ¿qué sensaciones te dejó?
Pues lo que queda claro es que es muy difícil que Messi vuelva a vestir la camisa del Barcelona. Uh-huh. Y ahora solo queda ver el mejor postor y cuáles van a ser las condiciones para que llegue. Orestes mencionaba y sacaba lo de todos los términos legales, uh-huh. Lo que implica hacer la rescisión de un contrato, si va a haber todo eso que va a pasar, y lo que decía también Joseph Capdevila de que puede tomar un buen tiempo. Incluso también lo de la FIFA es muy interesante de darles como el permiso provisional. Entonces, es una
sí,
situación...
Sí, porque todo eso ocurrió en una situación excepcional, ¿no?
Y también esta es otra situación muy excepcional que nadie la tenía pensada. Ajá. Yo creo que ni Messi lo pensaba hasta hace uh-huh. un par de días con todo esto que ha pasado. Así que, bueno, para los aficionados del Barcelona, pues están en ascuas. A ver qué pasa. Y los muy pocos aficionados del Manchester City creo que están haciendo ilusiones. Me refiero aquí en El Salvador.
Mira, esa situación contractual, Orestes, tú que eres un experto en esto de las leyes del fútbol, se habla de una cláusula de rescisión uh-huh. que posee el Barcelona, se habla de algunos plazos que estaban hasta junio pasado, el tema de cómo puede quedar libre Messi y cuánto puede recuperar el Barcelona y cómo.
Sí, así eso le hablábamos con Oscar antes de empezar el programa. Ciertamente hay una cláusula, ¿verdad?, de que el jugador tenía opción de salir, ¿verdad?, o una de las partes de terminar el contrato en determinada fecha, pero esa es una cláusula de todas las que contendrá ese contrato. Acordate de tanto dinero de por medio que hay. Mm. Es que este es el problema, que aquí no podemos hablar de sentimentalismos, que el equipo, que yo le di esto, que ellos me dieron. No, es un contrato que vale no sé cuántos millones de dólares. Podemos decir 700, que es la cláusula de rescisión, pero hay otros compromisos que adquiere el jugador y el equipo con el jugador en ese contrato, y eso tiene que quedar cerrado, ¿verdad? Entonces, como decía Capdevila, esto va para largo porque no es un contrato cualquiera, es el contrato de Lionel Messi, ¿verdad?
Si el Barça le dice a Messi, hey, tienes una cláusula de rescisión, tus plazos ya no están en el marco de aquel año que podías hacerlo a pesar de la situación de emergencia, y el Barça dice, no, o me pagan 500 de esos 700 a donde... Es mi techo para bajarme. Si se entuercan con que Messi siga siendo jugador del Barcelona, ¿podría hacerlo?
Fíjate que es que eso es lo que sucede, que si se ponen unas posiciones como la que me estás describiendo, se va a abrir un litigio, que es lo que dijo Capdevila, que el Barça ni Messi no quieren. ¿Verdad? Ni el Barcelona ni Messi quieren hacer un litigio uh-huh. de esto. La verdad que sería un litigio larguísimo, porque como te digo, no es cualquier contrato. hay muchos millones de por medio. Entonces, como te decía yo, aquí no vale el sentimentalismo, aquí vale lo que esté estipulado en el contrato. Y a saber qué cosas habrá ahí, ¿verdad?, que el jugador tiene que cumplir. Todavía tenía un año de contrato, es que eso es la situación también. Él tenía un año de contrato todavía. No es que el 10 de junio se acababa el contrato, no. El 10
de
junio,
le daba la opción de...
Le daban la opción de terminarlo el 10 de junio, ajá, ¿verdad? Entonces, pero fíjate que en cuestiones para cerrar un contrato de este tipo, es, tenía fecha 10 de junio, él tenía que haber avisado, no sé si tenía que haber estado establecido en el contrato... ¿Qué tiempo antes del 10 de junio tenía que él haber avisado que ya no iba a seguir? ¿Verdad? No era que el 10 de junio le dice, miren, hoy es 10, hasta aquí llego, ¿no? ¿Verdad? Pero en esas fechas pues nadie pensaba que se iba a querer ir. Ajá.
Y con lo que dice la FIFA hoy, ¿rompe eso porque es una situación de crisis sanitaria mundial?
Dice, sí, porque ya cambiaron también la fecha de apertura de mercado, de fichaje.
Dijo Capdevila, eso puede pasar, que le puede dar un transfer provisional a la FIFA para que pueda fichar por otro club. Pero están las demás cláusulas del contrato, que el contrato no está cerrado. Aunque Messi tenga la opción de irse, pero el contrato se tiene que cerrar, se tiene que finiquitar. Y eso es parte de una negociación. Va a tener que negociar.
Claro.
¿Verdad? Lo que vos
puede
decís,
asesorarse, ¿verdad?, con un par de dirigentes de aquí. Sí, cómo, bueno. Cómo cerrar contratos con finiquitos. Y...
Sí,
pues sí. Allá no hay tal.
¿A dónde están los mejores? Va a averiguar. ¿A dónde están los mejores para arreglar estos líos? En el fútbol salvadoreño. ¿Ah?
Allá no hay tal federación que diga, vaya, miren, muchachos, hasta aquí le van a pagar los equipos y la federación, ¿verdad? Acuerdo federativo y chao, los contratos ya no valen del 20 de marzo en adelante. Solo aquí pasa esa situación.
Bueno, tenemos la línea de comunicación con Messi y casi directa, porque hablamos con el hermano de Luis Suárez, Paolo, que le diga a Luis y Luis le dice a Messi, un asadito el fin de semana. En El Salvador hay especialistas en este tipo de situaciones.
Claro, al final, y ahora
es complicado, no es que él solo se quiera ir.
¿A dónde quisiera ver, Orestes?
En el Inter.
¿En el Inter de Milán?
No, en el City, en Manchester City también, aunque... Pero, no sé, para una prueba para él buena sería cualquiera de las dos ligas, porque son más fuertes, la verdad, la liga italiana y la inglesa en el tema futbolístico, ¿verdad? Vos sabés, hemos visto partidos en la liga inglesa y no es igual que en la liga española, es un poco más... fuerte, ¿verdad?
Entonces, ¿en Inglaterra o en Italia? ¿Y a ti, Oscar?
Pues, por como pintan las cosas y los informes que hay, lo más probable es que sea el Manchester City el que se lo lleve. Mucha gente, en los términos de especulación, de porque está Agüero, porque está Guardiola, pero al final esto va a depender del que le haga la mejor oferta y el que le presente el mejor proyecto, porque al final él mismo en algunas declaraciones decía que no, y lo platicábamos ayer, que el dinero quizás no es tanto el factor primordial, sino como rejuvenecerse en términos deportivos, en triunfos. Entonces, de eso va a depender mucho con quiénes se va a rodear, qué va a tener para desarrollar esto y volver a ganar, y también prepararse para el Mundial, lo que platicábamos ayer. Entonces, ya esto más pasa por lo deportivo. Obviamente también colateralmente lleva términos de mercadeo, de patrocinios.
Ah, bueno, sí.
Etcétera, etcétera. ¿Qué le puede ofrecer más? ¿Qué mercado? Claro. Porque al final puede prescindir de no ganar 10 millones por contrato por jugar, pero eso va a ganar 20 por patrocinadores o
Nike, Adidas.
Correcto. Entonces, y ahorita yo creo que pasa más por el que él piense que le puede dar ese triunfo inmediato o más rápido. El Paris Saint-Germain decía, según informaciones que leía, que
Fair play como de que la UEFA, ¿no?
Se ha alejado un poco de la carrera, no se puede descartar, y que el que está a la cabeza ahorita de todos es el Manchester City. Claro.
Sí, el fair play financiero establece eso, que claro, para que él pueda llegar, el equipo donde llegue debe de deshacerse de su mejor pagado, o él bajarse el salario.
¿Verdad? El mejor pagado es Neymar. Dicen que con todo eso que han mencionado ustedes, llega a ganar 41 millones de euros al mes. Y el segundo es Kylian Mbappé, que gana alrededor de 37 millones de euros mensuales. Llevar a Messi es otro porrazo igual. Estás hablando de casi 100 millones o 120 millones mensuales. Si logras no tener ese tanto. Equipo que ya decía Villalta ayer, serían los segundos galácticos, ¿eh? Porque imagínate Neymar, sí, claro. Messi, Mbappé. Oh. Sí. El fair play aparece y se ve muy lejos de la posibilidad de que llegue al equipo parisino, que a mí me yo creía que Messi ahí sí puede apostar por un proyecto terriblemente ganador con el Inter y con el City también, porque se puede comprar el jugador más caro del mundo, pero tendrá el City para respaldarlo como lo hizo Pep cuando dirigió a los Locos Bajitos.
Es que es lo que platicábamos de cuáles son las expectativas y el proyecto deportivo que tiene cada uno de estos equipos, y de eso va a depender al final la decisión de Messi. Ya no es tanto en términos de cuánto le van a pagar o cuánto puede ganar por jugar, sino es ostentar más títulos y seguir sumando, porque al final, y nos lo platicaban ayer aquí, también desde Barcelona, desde España, perdón, el colega de AS, es que se está preparando para quemar su último cartucho en el Mundial.
¿Y la esposa, la familia, también tiene alguna cuota de decisión en esto, no? Porque si le gusta más Italia que Inglaterra, en algún momento... ¿Ah?
Pues bien complicado, fíjate.
O no entra aquí. Diciendo... Oreste, si son sí. las que mandan y te dicen, no, hey, Oreste... Claro. Me quiero ir a Milán,
todos somos
ciudad.
Del equipo. ¿Ah? ¿Cuál es el equipo que dice Cristian? Somos todos. Mandilones FC.
Mandilones FC. Sí.
No, fíjate que lo que dice Oscar. Ajá, ¿y qué tal si el City no tiene el proyecto que Messi quiere? Uh-huh. O sea, o el Inter, o bueno, el PSG, claro. Sí, pero el tema financiero en el PSG es bien difícil.
Pero también, ¿no? si entra uh-huh. ese aspecto, te dice, digo, me gusta más complicado. Milán. Sí, mija, pero en Inglaterra, aquí en Milán, si nos quedamos, está bien. Le voy a dar 10 millones al año. Para sus cositas. Pero si vamos a Inglaterra, le voy a dar 20. Hablando de 20, ya volvemos. Tengo que hacer la primera pausa.
No le cambie. Vendemos y volvemos. Wiri Wiri al aire. Sigamos la charla. Wiri Wiri al aire.
Esa musiquita que sienta bien para el regreso a la nueva normalidad. Cuidado, señores, que todavía anda por ahí cerca. Bienvenidos al segundo bloque del Wiri Wiri al aire. Tenemos en cualquier momento otro lujazo aquí en el programa. El tema de selecciones nacionales lo vamos a tocar en algún momento también en el espacio del Wiri Wiri al aire. Orestes, ¿tienes algunas primicias alrededor de lo que ha sido todo este la forma de embarcarnos rumbo a Piratas del Caribe 2? Porque solo vamos a tener enfrente islas preciosísimas, con playas hermosas. Sí, por cierto, corríjanme si me equivoco, pero una de las últimas noticias que alcancé a revisar es que Islas Vírgenes Estadounidenses cierra a partir de hoy 30 días otra vez los accesos por mar, por aire, bueno, por tierra no puede ser. Entonces, es una noticia que hay que tomar en cuenta porque también he escuchado a algunos federativos de nuestro fútbol que siguen con el tema de que vamos a esperar porque es probable que las fechas 8 y 11 de octubre no se lleguen a realizar, pero al mismo tiempo no te puedes y no te debes confiar.
Correcto. Sí, también la noticia de que se suspendieron los torneos del Caribe a nivel de clubes y una de las razones era precisamente el tema de la transportación. El tema de los aeropuertos, el tema de los vuelos hacia las islas, dificultaba mucho realizarlos. Así es que ya estás hablando de esa noticia, Eugenio, de que cierra sus fronteras, ¿verdad? Y sus puertos aéreos y fluviales o marítimos, ¿verdad? En este caso marítimos, perdón. La Islas Vírgenes Estadounidenses. Entonces esto complica un poco más. Así es que no es descabellado decir que hay dudas si estas fechas de octubre se van a poder realizar. Gianni Infantino dijo que, Montagliani, perdón, el de la CONCACAF, dijo que tienen un plan B, no dijo a qué se refería, pero dice que hay plan B y plan C por el tema de la realización de las fechas. Bueno, si cambiaron el formato pueden hacer cualquier cosa.
Hacen lo que les da la gana. Sí, claro. El viaje, viaje a Islas Vírgenes está programado, para que lo conozcamos todos, el día 14 de noviembre es esa cita, Islas Vírgenes Estadounidenses frente a El Salvador. Todavía hay un mes.
Y hablamos de selección y para tener un poco más de panorama de cómo está la situación a la interna del equipo, tenemos contacto con Eric Rivera, el delantero Eric Rivera, que es, pues, pertenece al fútbol boliviano, pero está regreso al país y está concentrado ahorita con la selección. Entonces saludamos a Eric. Eric, un gusto saludarte del Wiri Wiri al aire y para conocer un poco cómo está el ambiente ya ahora con el trabajo de selección.
Hola, buen día. Bueno, esperando ahí siempre que todo bien. Y bueno, la verdad que de mi parte contento, ¿verdad? Creo que mi primer convocatoria la he recibido de la mejor manera. Muy feliz, la verdad, y siempre y cuando trabajando al 100.
Hablando de ese trabajo al 100, Eric, ¿trabajaron algo físico ayer ya tarde o esta mañana han realizado ya la primera práctica?
Sí, el día de la tarde se hizo un trabajo corto, condicionamiento con pelota. Ahora por la mañana trabajo físico, en el gimnasio, y por la tarde será por la cancha, me imagino. Pero se va progresando poco a poco, ¿verdad? El trabajo, hemos empezado bastante con tranquilidad.
Y la vía selecta y todos los servicios, ¿cómo lo ha encontrado el grupo de jugadores?
Bueno, la verdad que bastante cómodo, muy bien. La verdad, ahorita cada quien está en su cuarto para estar evitando el acercamiento. Y bueno, de ahí por todos lados, creo que muy, muy bien. Creo que los protocolos se han manejado de la mejor manera.
Y luego, esto termina el sábado, Eric, esta concentración, entiendo, o sigue.
Sí, termina lo que es el día sábado. Vamos a tener entrenamiento por la mañana y, bueno, luego el almuerzo y ahí salimos con tranquilidad.
Sí, porque los jugadores van a empezar pretemporada con sus equipos, pero en el caso tuyo, que
sí, que es legionario,
¿qué trabajo vas a seguir trabajando en la federación o qué se te ha dicho?
Buena pregunta, Orestes.
Bueno, les comento, ahora platicando con el profe de los Cobos, se tocó ese tema y llegamos a un acuerdo en el cual yo podía, bueno, yo antes de que se manejara la selección, que yo no sabía. Yo le comentaba de que yo tenía las intenciones de hacerlo con Santa Tecla, pedir permiso a Santa Tecla y poder trabajar ahí con ellos, pero ante esto de la pandemia, pues también es bastante complicado. Sí. Creo que eso de las pruebas va a ser también bien complicado, prueba de jugadores. Entonces tendría que platicarlo a ver qué puedo hacer, ¿verdad? Y entonces me dijo el profe que era una perfecta opción y que me dijo de que si en un dado caso no se podía, pues que ellos iban a ver cómo se manejaban para que yo siguiera trabajando, ya sea con Guerra o a ver qué podíamos hacer.
Okay. Eric, para preguntarte un poco, ¿cómo está el ambiente de los jugadores que han platicado entre ustedes en este regreso al trabajo después de tanto tiempo? ¿Cómo ves tú a tus compañeros de selección en la parte física?
La verdad que complicado, ¿verdad? Pues por el tiempo que hemos estado parados, pero la verdad que creo que todos motivados, pues, de tanto tiempo de no entrenar, creo que le hemos agarrado a bien. Y bueno, la verdad que todo positivo. La verdad que se habla ya pensando en esta eliminatoria, la verdad que va a ser, la verdad, complicado. Y se habla, pues, de que ha sido muy bueno, pues, regresar ya, pues, porque entre más pronto podemos hacerlo, mucho que mejor. Sí, está lo del regreso a cada quien a sus clubes. Entonces, eso se está manejando, al parecer lo está manejando el profe de los Cobos con Carrillo, a qué plan llegan.
Oye, Eric, ¿han platicado también, así como dice Oscar, entre el plantel y el cuerpo técnico, la idea que tenemos algunos que debieron quedarse concentrados hasta solventar las primeras dos fechas FIFA y después arrancar ya con los equipos para meterse de lleno en el torneo? ¿Han platicado sobre cuál opción hubiese sido más conveniente en la medida de guardarse en una burbuja y no en una famosa semiburbuja que platican algunos, porque ya tus compañeros van a tener que ir a casa, después van a tener que volver al complejo de la federación, después van a salir a donde entrena el equipo, después volver a casa, ¿qué han platicado sobre esto?
No, la verdad, no se habla nada de eso, no hemos platicado sobre eso. Sí, quizás hubiera sido lo mejor, ¿verdad? Pero te soy sincero, de eso sí no se ha hablado. Creo que, bueno, como jugadores tenemos que respetar, pues, creo que media vez ponen fecha, ya no podemos hacer nada nosotros. Y como te comentaba, que entre más rápido, pues, regresemos a las canchas, pues, no, como jugadores estamos con ganas de eso. Entonces, se ha respetado, pues, la verdad. Quizás hubieran buscado la otra forma de organizarse, pues, para poder manejar eso, pero hoy ya está programado todo, se puede decir.
Esa programación implica también una negociación en los términos económicos, Eric. ¿A ustedes se les va a cancelar por parte del ente federativo los días que no van a estar con sus clubes?
Claro, bueno, al menos yo, que vengo de afuera, pues, tengo negociado eso, pues, pero en realidad no se ha podido manejar directamente eso, ¿verdad? No hemos podido platicarlo bien, cómo se va a manejar. Apenas es la primera semana que hemos venido.
Eric, y ya en términos de calendario y de programación, ¿cómo ya les dijeron cómo van a estar los entrenamientos? ¿Cuándo van a entrar de lleno con pelota? ¿Cuánto va a ser lo físico? ¿O cómo está la situación en eso?
Bueno, ahorita al menos se maneja lo físico, que es toda esta semana, pero hasta donde sea, no se ha podido platicar nada porque ellos siguen planeando eso, no se sabe si van a prestar a los jugadores, todo eso, entonces no han puesto todavía fecha, creo que eso lo está manejando la federación.
Y en tu caso, ¿qué tan difícil fue volver a la cancha, Eric? Me imagino por todo el tiempo que estuvieron detenidos, por más que hagas pues cosas en tu casa, no es lo mismo.
Lo que se aprende de chico
no se olvida. No, me refiero en términos de condición física.
Ah, bueno, eso sí, la condición física. Pero también hay muchos jugadores que vuelven también de periodos largos después de lesionarse y hay que ponerse a tono, ¿no, Eric?
Claro, sí, no, fíjate de que en ese tema creo que hablando físico y, y técnico, pues creo que es más difícil lo físico, ¿verdad? Porque lo técnico quizás se puede decir que es la base del jugador y creo que ya lo tenemos, pues. Entonces creo que lo físico es lo más importante. Pero bueno, te soy sincero, yo no he dejado de trabajar y tuve la suerte de que me prestaban una cancha por donde yo vivo y yo he trabajado lo que más pueda con balón. Entonces, bueno, no sé qué tanto me va a costar, pero quizás es más difícil el estar conjunto, ¿verdad? Estar con mis compañeros, trabajando ya con mis compañeros, ahí sí es bastante diferente, que ya está aquí y todo eso. Creo que eso, bueno, en un par de semanas digo yo que podemos lograr la condición que nosotros necesitamos y la que siempre hemos tenido.
¿Cuándo tiene previsto volver a Bolivia, Eric?
No, ahorita bastante difícil. El torneo ya empieza hasta noviembre. Entonces, estoy en la espera, bastante incierto, la verdad. Estoy en espera.
Bueno, Eric, gracias por atender el llamado del Guriwiri al aire. Suerte en la burbuja o en la semi-burbuja, que es de la que más te debes cuidar. Y nos llama la atención, ¿no?, que hay muchas cosas que no saben, que no sabemos incluso nosotros y que no lo sabe el aficionado.
A propósito de eso,
preocupante.
¿Les dieron los resultados de las pruebas que le hicieron de COVID, Eric?
Se maneja que el día de mañana.
Ah, ok.
El día de mañana se maneja.
Perfecto. Fueron
a ver qué pasa.
Sí, porque, 10, 12, no sé cuánto.
Porque a esta altura.
No ha visto a nadie estornudar.
A esta altura de la pandemia, la prueba te dan los resultados en 15 minutos. Bueno, pendiente, Eric, todo va a salir bien.
Lo que pasa es que esos resultados son no son muy viables, supuestamente, no son al 100%. Ajá. Entonces se manejó mejor el de 72 horas, creo, para asegurar mejor al jugador.
Ok, perfecto.
Bueno, otra cosa que no saben, me imagino, es qué van a hacer con los jugadores que... Bueno, Eric, gracias por atender nuestro llamado.
No, gracias a ustedes. Ahí estamos siempre en contacto, cuídense. Okay.
Muy bien.
Fíjate, aquí viene otro tema que se une a la posición de algunos de nosotros. Hay otros que piensan que los jugadores deben devolver a sus equipos, aunque el torneo arranque incluso 2 días después de la primera fecha FIFA. El legionario... ¿Qué hace Eric? Que no hay un preparador físico de selecciones nacionales y van a tomar la decisión. La primera es, señor Guerra, usted sigue trabajando con Eric Rivera. Señor de los Cobos, usted va a trabajar con un jugador. Y que trabaje. ¿Ya? Porque, es que los jugadores vuelven a sus equipos, pero queda uno aquí y yo no tengo nada que hacer con él. Me parece, a mí lo que me sigue preocupando es que esa línea entre lo que va a decidir la primera división, lo que ha decidido la Federación Salvadoreña de Fútbol y lo que es el aspecto de los jugadores, es una confusión terrible por no tomar la mejor decisión, que era convocar a sus jugadores, solventar la doble fecha FIFA. En la liga no se va a caer ni se va a desmoronar porque Alianza, sí, Águila o FAS no presenten 4 o 5 jugadores la primera fecha. O sea, es... Y además crear esas semiburbujas de mandarlos a los equipos que tienen otros protocolos que ni siquiera muchos de ellos todavía hoy tienen canchas en las que van a entrenar, ni mucho menos lugares acondicionados para lo que puede hacer esta burbuja, que es realmente con un hotel nuevo, con los protocolos del gobierno, con las pruebas del Ministerio de Salud y metidos ahí para solventar y ganar los primeros 2 partidos que ya te dan casi el 90 o 99% de que vas a estar en la siguiente ronda. Entonces, a mí lo que me marca es que en nuestro fútbol lo que menos interesa es el azul y blanco. Lo que menos les interesa es que este viaje o esta película de Piratas del Caribe 2 tenga un buen resultado, que la solventen con un éxito que necesitan, porque lo que hicieron antes es terrible. Entonces, yo sigo creyendo que aquí pesan mucho más los intereses o los caprichos de alguno de decir, no, yo no quiero que el señor de la federación, ni el técnico mexicano, yo quiero a mis jugadores en mi equipo. Y me vale sorbete si pueden hacer un trabajo óptimo de cara a los primeros 2 partidos. Yo me despojo del azul y blanco, me vale un chorizo la selección, que es el equipo de todos, Pero ahí están todos. 72 horas antes, estamos todos hablando de la bendita selección nacional.
Pidiendo pases para.
Ahí está el aficionado, 5 horas mojándose con un sol que le rompe los riñones 5 horas antes, llorando por el fútbol de este país. Y quienes lo dirigen siguen haciendo todo bajo sus propios intereses. Señores, la selección nacional es el ejemplo más claro de cómo nosotros, todavía nuestra sociedad salvadoreña, no ha entendido que si no trabajamos en función país, nos vamos a seguir hundiendo.
Pero al final, fíjate que yo creo que no es tanto que no le pongan interés al azul y blanco, sino que simplemente no han hecho nada diferente en todos estos meses. Es decir, no cambiaron su mentalidad, no hay un modo de pensar acorde a la realidad que se está viviendo, a los nuevos tiempos que vienen, porque es innegable que todo va a ser diferente. Entonces todo quedó igual. Ese es el gran problema. Más allá de que si le importa o no la selección en este momento, es que es el mismo interés que ha tenido siempre. Entonces, porque no ha habido ningún cambio, ningún dirigente aprovechó estos 5 meses, ni siquiera en la federación o en las ligas, para pensar qué diferente vamos a hacer más allá de cambiar el formato de un torneo para ajustarlo a los tiempos en los que se tiene que desarrollar. Pero en términos de estructura y de pensamiento de cómo llevar el fútbol, eso no ha cambiado. Es decir, son los mismos temas que tocábamos el año pasado, antes de las convocatorias, y no hay ninguna diferencia. Para mí, el punto no es a quién qué interesa más, sino el punto es que no hubo cambio en todo este tiempo y ya si no se consiguió en este, no se va a conseguir en no sé cuánto tiempo.
¿A ti, Orestes, te representa Alianza?
No.
¿Te representa El Vencedor?
No.
¿Te representa la selección absoluta del Salvador?
Claro.
¿Oscar?
Sí, obviamente.
Entonces pongamos prioridades. Claro. Y trabajemos en función país.
Sí, yo creo que eso, si los mismos directivos han manifestado de que van a jugar la primera fecha sin seleccionados, entonces ¿por qué no se los dejan a la selección?
Pues sí.
Tan sencillo pero como es.
Pero también pero están el que manda, Orestes, si es que tenemos puro gallo gallina,
sí, claro.
Porque no hay alguien, porque a mí, discúlpenme, pero yo como presidente de la federación mando un chorizo a la liga hoy mismo y meto a los jugadores en la burbuja y trabajo para mi selección nacional, que es lo que más le importa a todos los aficionados, no a los seguidores de Alianza, Faso, El Vencedor. ¿Ya? Porque para eso están ahí, no para seguir mostrando la incapacidad notoria que han mostrado hasta finales de agosto. En la crisis no hicieron absolutamente nada. Me va a decir alguien, ahí tenían unas camisetas de la selección y las subastaron. Métanselas por donde no les dé el sol. Vamos a pausa, ya volvemos.
Él era un muchacho plástico, de esos que veo por ahí, con la peinilla en la mano y cara de yo no fui, de los que por tema en conversación discuten qué marca de carro es mejor, de los que prefieren el no comer por las apariencias que hay que tener para andar elegantes y así poder una chica plástica recoger.
No le cambie. Vendemos y volvemos. Wiri Wiri al aire. Sigamos la charla. Wiri Wiri al aire.
Música.
Vaya agua mineral. La calle es una selva de cemento.
El fútbol, nuestra patria también.
Grande, Hugo, grande.
¿Qué música tan agradable, Hugo Agogó? Mediodía ya, bueno, ya tarde de miércoles. ¿Cuándo vamos a tener nosotros un fútbol agradable, por Dios? ¿Cuándo se va a ir tanta gente inepta? ¿Cuándo se va a ir tanto mafioso? ¿Cuándo se va a ir tanto...? Teníamos...
Mira, ahí te contaba que estaba revisando yo mis recortes y había encontrado unas cosas ahí. Y ahí estaba una foto de hace 13, 14 años.
Uh-huh. Con tema de selección
mismos,
también.
Y están los mismos. Los mismos. De esta época. Tema de equipos de fútbol de la primera división, tema de selección, los mismos problemas, los mismos actores. Entonces esto no va a cambiar ya, ¿verdad? O a saber cuándo. Porque es la misma gente, o sea, es la misma mentalidad. Oscar decía esa palabra muy, muy cierta. Si la mentalidad no cambia, no vamos para ningún lado.
Pero
¿no?
Sí tienen mentalidad.
Por eso porque, sí. No, pues sí.
Porque le han cambie. Hecho cada cosa no, a nuestro fútbol, digo, donde le han puesto mucho coco.
Estamos hablando de cambio de mentalidad. Y si no cambia la mentalidad, y no puedes hacerlo porque son las mismas personas, como te digo, los mismos. Los mismos que ha estado viendo en 14 años. 14, 15 años de historia que tengo yo ahí guardada en mis archivos. Entonces, ahí entendés de que las cosas no... Por eso no ha cambiado, porque son los mismos. Sí, una vez están en un equipo, una vez están en otro equipo, otra vez están en un comité, otra vez están en otro, en la liga, y ahí va la misma gente. Entonces, no puedes esperar cosas diferentes con la misma gente comandando.
Sí, pero ya es tiempo también que los jugadores, ahora que tienen su asociación, pongan
que han andado últimamente.
Eso sí, fíjate, revisando eso también, los jugadores nunca aparecen. Nunca aparecen.
Hoy me enteraba yo que un equipo del norte del país ya no va a arrancar la pretemporada el día 5, sino que ya la pospuso para el día 10. Y después la va a posponer para el día 20. Los jugadores siguen sin trabajar, sin hacer menos. Caso de lo que
si
tenían que hacer 10, con la burbuja.
Pagan un mes. Si empiezan el 4, pagan un mes, una semana. No, empecemos el 10. Imagínate. Después van a empezar el 15, el 20, para pagar 10 días nada más.
Qué terrible.
Así han sido siempre.
Después de 6 meses de no cancelar.
¿Cuándo han pagado? Imagínate.
¿Qué está haciendo la asociación? Porque empezaron muy bonitos y muy fuertes, que ya somos más de 300 y casi el 90% de los jugadores, siempre los que somos buscan, los protagonistas, sí. Las flores del fútbol. Ya saben si va a haber torneo de tercera división. El de segunda ya les dijeron que con 12 no se los van a permitir, que tienen que ser al menos el 14 equipos, que tiene un desmadre. La primera ya empezaron a postergar una pretemporada que ya se les había dicho a los jugadores que se las iban a pagar de manera adelantada para comenzar la nueva normalidad. Hoy resulta que los equipos están posponiéndoles. Mira, es que no podemos seguir condenados a tener lo que tenemos. O sea, vos decís, yo te entiendo, yo siempre he pensado que el fútbol es como el transporte público en El Salvador. No va a cambiar nunca. ¿Ah? No va a cambiar nunca. O sea, estamos condenados a que sigamos teniendo un deporte mediocre en nuestro país, que no atendamos las cosas después de los análisis que han hecho, de donde tenemos que atenderlas, a dónde hay que invertir y cómo hay que hacerlo. O sea, estamos condenados.
¿Por
qué? Por posturas, por posiciones, porque uno cree que tiene la razón y el otro no, por el egoísmo, o es como es este país, por el bendito dinero. Tenemos un país... vendido ya. Ya el 90% ya lo debemos.
Pero y más, igual ahorita ya para esta de aquí al 8 de octubre que viene el partido, pues difícilmente podemos esperar algún cambio radical más allá de que se tome alguna decisión que favorezca el trabajo de la selección, sino que ya lo que queda es que se concentren ellos en la parte deportiva y sacar estos dos compromisos como sea. Obviamente, ya esto implica que el seleccionador pues empiece, si es que no lo ha hecho, a conocer los rivales, qué es lo que tienen, qué pueden tener, qué pueden traer. También la parte administrativa de la federación para ver lo del viaje. estar al tanto de todas las
noticias. ¿En qué condiciones se va a realizar el viaje?
Correcto, todas las noticias
sanitarias
del país a los que se va a viajar, qué se le puede ofrecer a los que están aquí.
¿Han dicho algo?
Por eso que te digo,
¿qué ha pasado? O sea,
ese dinero
como,
no ha venido.
Como salieron con bombos y platillos diciendo que la honorable FIFA nos iba a donar 1,5 millones y que otro 2,5 millones en préstamos. ¿Qué han trabajado en eso? ¿Qué le han dado a conocer al fútbol salvadoreño, a la asociación de jugadores que han ido a exigir, se han parado frente al comité ejecutivo y decirle, miren señores, nosotros no estamos bromeando, no, esto no es un juego? ¿Por qué tenemos que seguir siendo los salvadores? Sí, no, pero es que hoy no, el cambio, tal vez después.
Pero mira, vamos a hacer una pausa.
Hacemos pausa, vamos con un crack del fútbol.
Nos atiende el jugador colombiano Adolfo Valencia, el Tren Valencia, para hablar un poco de los ecos que ha dejado la final de la Liga de Campeones con el triunfo del Bayern Múnich. El Tren Valencia jugó en el Bayern. Entonces, que nos cuente un poco él como exjugador de ese equipo, ¿cuáles son sus sentimientos después de esta victoria del equipo alemán? Adolfo, y bienvenido al Wiri Wiri al aire del Salvador.
No, soy muy buenas tardes. De verdad que pues muy contento por ese gran triunfo del Bayern. Recuerdo esa gran institución por todo lo que me dio, por lo que me hizo conocer ante el mundo. Y no, lo único que tengo con ellos es agradecimiento de todo lo que hicieron. En ese tiempo fui goleador, fui campeón con ellos y ahora merecido triunfo de la Champions, porque es un equipo que mostró mucha jerarquía, en conjunto mostró mucha garra y por eso sacaron adelante el campeonato.
Sí, Adolfo, es un inmenso club, ¿no? Pero también tiene que, hemos hablado en las últimas horas sobre las reacciones, sensaciones que dejó este nuevo éxito del Bayern, pero ¿quiénes dirigen futbolísticamente al Bayern? Revisábamos los nombres y son monstruos del fútbol mundial, y los otros también lo saben manejar, los que tienen que estar en las oficinas, los que tienen que estar manejando al club, pero en lo futbolístico el Bayern está recibiendo frutos de lo que ha cosechado como institución, y es gente realmente que ha hecho mucho por el fútbol alemán, no solo por el Bayern.
Oh, sí, yo creo que es una experiencia y yo creo que el Bayern la ha mostrado. Por eso indica la mayoría de los clubes están tratando de fichar jugadores de fútbol, gente que haya vivido, que haya sentido las cosas en la junta directiva. El Bayern por ese lado tiene a Uli Hennig, que uno de los managers, jugó selección alemana, Beckenbauer, que siempre está con él ahí rodeado, ahora Rummenigge, y tienen ganas de reemplazar a Rummenigge por Oliver Kahn. Eso es lo poquito. Cuando yo estuve en Alemania, yo estuve como hace unos 4 meses por allá, y esa es la noticia que yo me enteré. Entonces, el Bayern en esa parte siempre, su junta directiva son personas que ya han jugado el fútbol y lo hayan jugado bien.
Adolfo, sí, le iba a preguntar en la época que usted estuvo, ¿quiénes estaban al frente del Bayern en la parte directiva?
Siempre ha estado Uli Hennig. Uli Hennig ha sido siempre el manager. Ahí con Beckenbauer, que siempre es una persona llegada a él, pero él en ese momento necesitaban reforzar la liga, porque la liga siempre, cuando ellos ficharon a River, siempre River fue mi primer técnico. River siempre estuvo entre el tercer lugar y el cuarto lugar, y por eso ellos le hacen un paso al costado, llegan, lo logran sacar. Ya cuando llega Beckenbauer, conociendo la teoría, dice, no, aquí el descontrol que hay aquí es de que el grupo está muy desunido. Entonces, para que el grupo se una, necesito un salón, necesito que me pongan 6-7 televisores, comenzar a ver videos con el equipo. Y eso le da un cambio al equipo, donde comenzamos nosotros a integrarnos todos, a mostrar que somos hermanos, somos compañeros. Ahí desayunábamos todos. Entonces nos citaban a las 7 de la mañana, ahí desayunábamos. El que decide en su casa, pues llegaba y no iba desayunaba, y entonces nos ponían a nosotros avena, nos colocaban milo, café, chocolate. Había mucho banano, mucho pan y huevo y así. Entonces, ¿nosotros qué hacíamos? Veíamos los videos, estamos corriendo así mal, el equipo tiene que parar así, Los jugadores habilidosos tienen que soltarse más para que el equipo pueda rendir. Y así, sucesivamente, nosotros en un salón comenzamos a hablar qué era lo bueno que necesitábamos, en qué estábamos fallando, cuáles eran las falencias, y eso hizo para que el equipo se fortaleciera y ganara la Bundesliga.
Adolfo, usted debuta con el Bayern, anota 2 goles al Friburgo y termina la liga con 11 goles como el campeón goleador del equipo, pero solo jugó una temporada. ¿Por qué no jugó más tiempo en el Bayern?
No me quite, no me diga que 11, yo hice 16 goles.
Perdón.
Okay. Esos eran los impuestos.
Precisamente un tema delicado, no, los impuestos, ¿no?
No, lo que pasa es que mi salida va en donde el que estuvo ahí muy cercano a la negociación mía fue Septimio Aloisio, muy cerca con el finado Villegas, que era el dueño de Independiente Santa Fe, y en ese tiempo sí. El presidente de Santa Fe era Álvaro Aldana. Y ellos hicieron la negociación, pero como se hace en alemán, ¿yo qué hago? Yo les digo a ellos, hagan ustedes la negociación porque de igual manera yo confío en ustedes. Entonces se hace, me dicen los del Bayern, sí, listo, a pesar de que Adolfo va a ficharse acá, a Adolfo tenemos que hacerle como unas pruebas. Yo ya había estado con la selección, un partido Martinica que jugamos en Francia contra toda esa banda de Thierry Henry, de Zaylí, que estaba con el Tino en el Parma. Toda esa gallada, ellos tenían entre 23 y 24 años, casi la misma edad de nosotros, y nos iban ganando 1-0, pero yo estoy en el banco con Pacho y Bolillo, y con la selección Colombia, era Francia-Colombia. Yo le dije a Pacho, yo entré, seleccionó a Antonio Ávila, entré, y yo marqué los 3 goles, y Colombia ganó 3-1. En ese momento, el Bayern Múnich estaba viendo ese partido, en Francia. Y ahí recibí la llamada de Cristina, que era la traductora. Cristina me dice, hola Adolfo, habla de parte de la gente del Bayern, estamos en el aeropuerto para que venga, que necesitan hablar contigo. Y yo le digo a Trelles que me acompañe, porque mi compañero de habitación era don Jairo Trelles. Fui yo allá y me dijeron, ¿a ti te interesaría jugar en el Bayern Múnich? Y yo le dije, sí, claro, es un hecho, yo ya soy jugador del Bayern Múnich, una ley de la emoción.
Bueno, Adolfo, ¿cómo está el tema del fútbol en Colombia y el tema de la crisis sanitaria mundial? Danos una última hora en 20 segundos.
No, uno no puede negar la actualidad. Ahorita lo que estamos viviendo no simplemente en Colombia, por eso el fútbol no ha comenzado. Ahorita casi la mayoría de todas las empresas están muy mal porque con esta cuarentena no está generando dinero. Entonces, eso es una de las cosas de que casi la mayoría de los clubes dependen mucho de todas esas empresas. Entonces, eso lo que no ha hecho es que el fútbol aquí continúe, pero están buscando alternativas, posibilidades. Habían jugadores que estaban muy caros para algunas instituciones y tuvieron que a los equipos que ahorita realmente tengan dinero para poderles pagar a ellos. Entonces, eso hay un revuelo aquí que uno no sabe. Y cada día dicen una cosa, otro día dicen otra, que esto sí lo van a abrir el primero, después el primero, cuando ya hablan el tema del coronavirus, que usted sabe cómo es el mundo en sí, que la gente vive, cuando está encerrado y le dan una papaya para salir una semana, la gente se trampa a todo mundo. Eso es una vaina que en Colombia nadie la va a quitar.
Claro. Incluso también hay otros países bajo la misma sombría. No te preocupes, porque por aquí la cosa está muy parecida a lo que nos marcas. Señor crack del fútbol, gracias por atender al Guiriguiri al aire.
Ah, no, gracias. Ya que, como tú acabas de decir, de corazón, ahí estamos, se cuidan y estamos hablando.
Muy bien, Adolfo, el Tren Valencia. Qué lujo para este miércoles aquí en el Guiriguiri al aire. Sobre el tema del Bayern Múnich, en 20 segundos también, Orestes, recuérdame ex figuras, ex grandes cracks del fútbol salvadoreño que hayan estado en la toma de decisiones allá arriba donde se cuecen habas.
Bueno, Ramón Faguaga estuvo de gerente de la federación, pero no mucho tiempo. Después han estado quizás Jaime Rodríguez, incluido como coordinador de selecciones, y otros que como técnico, Berrugamas, el Padre Hueso, Alfaro. Tuco Alfaro, Mandingo, que en paz descanse, que estuvieron involucrados. Y, bueno, Kim Canales, que también estuvo trabajando unos días.
Tigana, que está hoy con Alianza.
Tigana.
Queda la deuda entonces. Y la
arriba.
No, arriba, no.
¿A donde se toman las decisiones del fútbol?
Sí, ahí tal vez Faguaga el que ha estado más cerca, por ser de la parte administrativa.
Jaime estuvo también, ¿no?
Jaime era como coordinador de selecciones, sí. Y ahí para de contar. Pero no sé qué tanto influían en las decisiones.
Dos o tres, ¿verdad?
Sí, no mucho, dos o tres.
Terrible.
Bueno, está ahí Nel Escobar, que es de mantenimiento de la federación. Nelson Iván Escobar también está ahí.
Ah, para terminar con algo de humor, así que ya Hugo nos...
Sí,
nos ya, yo ya creo que ya nos cortó, así que gracias por su atención. Mañana se sigue el Wiri Wiri al aire.
Hoy sí, vámonos. Llegaste con buen sentido del humor, mombereño.
Por la sombrita. Así nos vamos. Algo achicopalados por el resultado. Pero mañana hay revancha en el Wiri Wiri al aire. Una producción de Femenina, Fiesta, Tigo Sports y El Gráfico. ¡Salud!